son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial, después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. Indonesia espera que los avisos de viaje o travel advisories producidos por varios países después de los recientes ataques terroristas en el país no afecten 18º Juegos Asiáticos que se celebrarán en Jakarta y Palembang del 18 de agosto al 2 de septiembre. Después de presentar su política de obligación del mercado interno o domestic market obligation para el carbón el 12 de marzo, el gobierno está avanzando con su plan para introducir una domestic market obligación para el gas en un esfuerzo por reducir los precios de la electricidad. La leyenda italiana del fútbol Alejandro Del Piero aterrizó en Medan, Sumatra del Norte el jueves para una visita de 2 días a la ciudad con una agenda que abarca desde reuniones y saludos hasta una clínica de entrenadores. La oficina de turismo de la ciudad de Manado dijo que la visita de turistas chinos en la ciudad de Manado sigue funcionando normalmente. No se ha cancelado la llegada. El embajador de Indonesia a China, Jauhari Oratmangun, invitó a cientos de empresarios locales para desarrollar sus negocios en Indonesia. Las noticias en detalle. Indonesia espera que los avisos de viaje o travel advisories producidos por varios países después de los recientes ataques terroristas en el país no afecten 18º Juegos Asiáticos que se celebrarán en Jakarta y Palembang del 18 de agosto al 2 de septiembre. Ministro Koordinador de Desarrollo Humano y Cultura Puan Maharani, después de una reunión de coordinación sobre seguridad en los Juegos Asiáticos con varios ministros y representantes de ministerios e instituciones estatales en Jakarta, el jueves expresó su esperanza que con el apoyo de toda la población de Indonesia y las medidas preventivas y de mitigación adoptadas por el Ejército Nacional y la Policía, así como los ministros e instituciones estatales. Los avisos de viaje no se extenderán. Señaló que los avisos de viaje se producían como una implementación de la responsabilidad de los países que los producían para sus ciudadanos en Indonesia o que iban a ir al país. Maharani hizo un llamamiento a la comunidad y los medios de comunicación para despertar el espíritu de optimismo con respecto a la disposición del país para organizar el evento. Algunos países extranjeros como Gran Bretaña, Estados Unidos, Singapur y Australia emitieron avisos de viaje para sus ciudadanos en relación con los atentados suicidas en Surabaya en los últimos días. En sus advertencias se aconseja a los ciudadanos de los países de Indonesia que supervisen los medios locales para conocer su actualización sobre el ataque terrorista. Después de presentar su política de obligación del mercado interno o Domestic Market Obligation para el carbón el 12 de marzo, el gobierno está avanzando con su plan para introducir un Domestic Market Obligation para el gas en un esfuerzo por reducir los precios de la electricidad. El director general de electricidad del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Andy Someng, dijo el jueves en Jakarta que se espera que Domestic Market Obligation entre en vigencia a fines de este año. Dijo que el gas era la opción más eficiente para la producción de electricidad en las regiones ultraperiféricas de primera línea y desfavorecidas, la mayoría de las cuales no están conectadas a las redes principales de la compañía eléctrica estatal PLN. Andy dijo que el gobierno había considerado el impacto de la política en el sector de gas upstream. Dijo que el impacto no sería demasiado significativo porque muchas compañías de gas habían operado durante unos 30 años y ahora habían alcanzado el punto de equilibrio. Dijo que el precio ideal del gas para las plantas de energía debería ser de $7 por millón de unidades térmicas británicas, mientras que los precios actuales oscilaban entre $10 y $11 por millón de unidades térmicas británicas. La leyenda italiana de fútbol Alessandro Del Piero aterrizó en Medan, Sumatra del Norte el jueves para una visita de 2 días a la ciudad con una agenda que abarca desde reuniones y saludos hasta una clínica de entrenadores y exploración de talentos. Del Piero, que visitó Jakarta en 2015, elogió la fuerte pasión de Indonesia por el fútbol y dijo que creía que el fútbol de Indonesia iba a crecer, especialmente con el apoyo de los aficionados locales. Del Piero le dijo a la prensa que él vino aquí para ver el potencial del fútbol indonesio, especialmente en Sumatra del Norte, que según él es el hogar de grandes talentos. El talento seleccionado está configurado para recibir capacitación antes de jugar profesionalmente en Bélgica. El jugador de 43 años que ayudó a Italia a ganar la Copa Mundial de la FIFA de 2006 dijo que conocía a Medan y Sumatra del Norte por parte de Raja Nainggolan, una estrella de fútbol belga que actualmente juega para el club Roma de la Serie A. El padre de Nainggolan, Marius, es oriundo de Sumatra del Norte. Del Piero, también conocido como Ale, recibió una cálida bienvenida por parte de los fanáticos del club Juventus en la ciudad. En la visita de jueves a viernes, Del Piero participará en una clínica de entrenamiento, una sesión de talentos, social divertido, encuentros y saludos, así como un evento de caridad para las víctimas de la erupción de Monte Sinabung. La oficina de turismo de la ciudad de Manado dijo que la visita de turistas chinos en la ciudad de Manado sigue funcionando normalmente, no se ha cancelado la llegada. El jefe de desarrollo de marketing de turismo, oficina de turismo de Manado, Abril Bajen, en Manado el jueves dijo que hasta ahora no hay cancelación de visitas de turistas extranjeros, especialmente de China, que ha estado dominando la visita en Sulawesi del Norte. Bajen dijo que hasta la posición de mediados de mayo, el número de visitas turísticas a Manado y Sulawesi del Norte generalmente tiende a aumentar porque el gobierno aún sigue promoviendo que la zona es segura para visitar. Se dice que la promoción se lanza en forma digital y se espera que haga el mundo exterior, especialmente los turistas, quieran venir a Manado y Sulawesi del Norte en general. Bajen también afirmó que el mercado asiático para Manado no está preocupado por las recientes noticias de terror de la bomba. La demanda de vuelos directos a Manado desde Corea y la adición de una nueva cuota de charter también aumentó. La adición de vuelos a Corea del Sur se realizará en julio. También habrá vuelos adicionales para China. El embajador de Indonesia a China, Jauhari Oratmangun, invitó a cientos de empresarios locales para desarrollar sus negocios en Indonesia. Jauhari Oratmangun, en una reunión con empresarios chinos en Beijing, explicó que el crecimiento económico de Indonesia es estable y fuerte desde el año 2014. En 2017, la economía de Indonesia creció un 5.7%. Es impulsado por sector de consumo e inversión. Como uno de los principales pilares de la economía, el gobierno de Indonesia espera que la inversión privada llegue a 260,6 mil millones de dólares. Aproximadamente 53% proviene de la industria manufacturera. Dijo que como socio estratégico y amigo de Indonesia, China se convirtió en una de las fuentes de inversión. El valor de inversión de China en Indonesia durante el periodo 2015-2017 alcanzó 6,65 mil millones de dólares estadounidenses. En 2017, la inversión china en Indonesia alcanzó 3,3 mil millones de dólares, un incremento de 5 veces mayor que en 2015. Los dos países también han acordado para aumentar las exportaciones de aceite de palma de Indonesia a China de al menos 500 mil toneladas por año. China también abrió el mercado de exportación de nidos de golondrinas y frutas tropicales de Indonesia. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al comentario o editorial. Esta vez se trata del tema, ¿se cancelará la reunión de Kim Jong-un y Trump? El mundo espera una reunión entre el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el líder norcoreano Kim Jong-un, programada para el año 12, para el 12 de junio de 2018. Sin embargo, en espera de la realización del momento histórico, Pyongyang, el martes 15 de mayo hora local, de repente amenazó para cancelar la cumbre. El vicecanciller de Corea del Norte, Kim Ki-won, dijo que su país ya no está interesado en las conversaciones y reconsiderará su presencia. La razón es que debido a que se considera que Estados Unidos provoca a Pyongyang antes de la cumbre a lanzar declaraciones estúpidas. Una cosa que enfurece a Corea del Norte es la afirmación del político conservador estadounidense de línea dura John Bolton durante el fin de semana. John Bolton dijo que Corea del Norte podría seguir el modelo de desarme nuclear de Libia. Eso es detener primero todo el programa de armas y luego obtener asistencia económica. Otra razón por la cual Pyongyang no está interesado en las conversaciones es que las demandas de los Estados Unidos de desnuclearización. Unilateralmente, Estados Unidos exige que Corea del Norte suspenda su programa de armas nucleares para la reunión del 12 de junio entre ambos jefes de Estado. El acuerdo sobre la cumbre de Kim Jong-un y Donald Trump es un gran avance después de la reunión de dos líderes coreanos, Kim Jong-un y el presidente surcoreano Moon Jae-in en Panmunjom el pasado 27 de abril. En la reunión, Corea del Norte dijo que se comprometió a llevar a cabo la desnuclearización en la península de Corea. Sin embargo, eso no significa que los pasos hacia la desnuclearización de la península de Corea se desarrollen sin problemas. Debe entenderse que Corea del Norte ha gastado tanto tiempo y dinero a lo largo de los años para construir sus armas nucleares. Todos estos son para mostrar su existencia como un país poderoso. Por lo tanto, la demanda de desnuclearización es muy pesada para Corea del Norte. Debido a la importancia nuclear para el norte, desde el comienzo, el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió que las conversaciones sobre la desnuclearización en la península de Corea podrían que no funcione bien. Los Estados Unidos y sus aliados deben ser pacientes y cuidadosos al tomar medidas, incluso al emitir declaraciones que tienden a perjudicar el compromiso previamente construido. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos con el acontecimiento del 18 de mayo de 1980, la erupción del Monte Santa Elena. El Monte Santa Elena es un estratovolcán activo ubicado en el condado de Skamania, en el estado de Washington, Estados Unidos. La montaña es parte de la cascada Range e inicialmente se conocía como Lovala Cloud, que significa montaña de fuego o humeante. En el idioma de los nativos locales, la tribu Klikitat. Este volcán es muy reconocido por la catastrófica erupción del 18 de mayo de 1980. En total murieron o desaparecieron 57 personas. En el año 1982 establecieron el Mount St. Helens National Volcanic Monument en un área de 445 kilómetros alrededor de la montaña y dentro del Gifford Pinchot National Forest. El siguiente acontecimiento histórico es del 18 de mayo de 1974. Operación de Buda Sonriente, la primera prueba de un arma nuclear de fisión por la India. Smiling Buddha o Buda Sonriente fue la primera prueba de un arma nuclear de fisión por parte de la India, realizada el 18 de mayo de 1974 en Pokhran. Durante el desarrollo, el dispositivo fue formalmente llamado Explosivo Nuclear Pacífico, pero usualmente era llamado Smiling Buddha. Esa fue la primera prueba nuclear realizada por un estado fuera de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son los Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Terminamos hoy en la historia con el 18 de mayo de 1980. Reed Blackburn falleció. Reed Turner Blackburn fue un fotógrafo fallecido en la erupción volcánica del Monte Santa Elena en el año 1980. Reed Blackburn, que murió el 18 de mayo de 1980, fue el fotoperiodista que cubre la erupción de un periódico local, The Vancouver Washington Columbian, para la revista National Geographic y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Blackburn fue atrapado en Coldwater Camp en la explosión. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento Mi Indonesia. El tema de Mi Indonesia de hoy es Indonesia exporta varios productos a varios países. El presidente Joko Widodo lanzó la exportación de productos terminados desde Indonesia a los Estados Unidos utilizando un buque gigante con una capacidad de 10.000 unidades equivalente a 20 pies. Los productos que se exportan son textiles, prendas de vestir, productos electrónicos hasta el calzado. Según el presidente, las exportaciones mediante el uso de buques grandes en esta ocasión es un momento indonesio para mostrar al mundo sobre el crecimiento económico nacional. El presidente Joko Widodo en la Terminal Internacional de Contenedores de Jakarta, Puerto de Tanjung Priok, Jakarta del Norte, el martes 15 de mayo, enfatizó que Indonesia debería continuar moviéndose para demostrarle al mundo internacional que la economía de Indonesia sigue siendo fuerte. El presidente Joko Widodo llamó a las exportaciones para mostrar y ser un marcador de que Indonesia tiene un papel muy estratégico en geoeconómica en el Indo-Pacífico. Se dice que como el país más grande del sudeste de Asia, continúa avanzando para hacer que la región de Indo-Pacífico sea la principal fuente de crecimiento económico. Además, dijo el presidente, Indonesia también es un centro de comercio e industria mundial. El presidente explicó que las exportaciones con buques de una capacidad de 10.000 TEUs Indonesia llenan 4.300 TEUs, lo que significa que la entrega es muy grande una vez que se realiza de manera muy eficiente. Según Joko Widodo, esta exportación ahorrará hasta $300 estadounidenses por contenedor. el ministro de Industria Airlangga Hartarto, el ministro de Comercio Enggar Tias Tolukita, el ministro de Empresas Estatales Rini Sumarno, el ministro de Transporte Budi Karya Sumadi, el presidente de la Corporación Portuaria de Indonesia Elvin Masasya, asistieron al lanzamiento del buque gigante de 95.263 toneladas gruesas. Mientras tanto, el ministro de Industria Airlangga Hartarto, acompañado por el presidente Joko Widodo, asistió a la exportación y revisión de infraestructura del puerto de Tanjung Priok, Jakarta, el martes. Luego también se dirige a la exportación directa desde puerto de Tanjung Priok, Jakarta, a Rotterdam, Países Bajos. Airlangga Hartarto dijo que la puerta de las exportaciones de Indonesia a Estados Unidos está en Los Ángeles, mientras que la puerta de las exportaciones de Indonesia en Europa es Rotterdam. Los envíos directos desde Jakarta reducirán los costos y crearán precios competitivos. Según él, los tipos de productos que se planea exportar a Europa incluyen el aceite de palma crudo o CPO y sus derivados. Afirmó que esto depende del desarrollo del producto en sí. Mientras tanto, otros productos como textiles y productos textiles y calzado también siguen siendo un producto principal. Para el calzado, Indonesia ocupa el sexto productor mundial, por lo que su potencial es muy grande para exportar a Europa. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, ahora presentamos La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones en Indonesia. En la edición de hoy les vamos a conocer Peresean, la danza comunitaria de la tribu Sasak en Lombok, de la provincia de Nusa Tenggara Occidental. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, hay muchas maneras en que los hombres pueden demostrar su virilidad. Los hombres de la tribu Sasak demuestran su coraje y fortaleza mediante la danza Peresean. Dos luchadores se golpearon para demostrar quién es más viril de los dos. Peresean es el baile tradicional de Lombok. Anteriormente, este baile fue realizado por los hombres de la tribu Sasak Ende para practicar la destreza en batallas usando bastones de ratán, llamados penjalin o trazadores, y escudos de piel grueso y duro de búfalo, llamados ende. Este baile también se usa para pedir por lluvia, dependiendo de la intención. Estimados oyentes, esta tradición ha sido hecha por los hombres de Sasak desde el siglo XVIII, el siglo XIII. Ellos serán considerados varones si ganan en la pelea de Peresean. Los peleadores en Peresean llamados Pepadu y el árbitro llamado pa cambiar. Los lugareños consideran este baile es bastante sagrado y no pueden hacerlo sin cuidado. La danza persiana debe ser realizada por los varones de Sasa. El papado está elegido por los Pakambar al azar de la multitud. Además de los dos papadú, hay dos árbitros de Pakambar, a saber, Pakambar Sedi o árbitro lateral y Pakambar Tekak o árbitro central. La función de estos árbitros es supervisar el curso del partido, incluye la separación de los dos pepadú cuando la pelea está demasiado seria. Pakambar también sirve para verificar la habilidad de los pepadú para continuar la pelea y elegir un luchador entre la multitud de espectadores. Estimados oyentes, la danza persiana está acompañada por la típica música de Lombok. Los instrumentos musicales utilizados son el gong, un par de tambores, rincik, platillos, flauta y kanjar. En el baile persiano, el papado no lleva ningún equipo de protección, a excepción de un escudo que es parte del arma y una vara de rattan para luchar. El pepadú solo lleva pantalones de tela y un pañuelo en la cabeza. Estimados oyentes, la presentación de persiana suele se lleva a cabo en un lugar lo suficientemente grande, de modo que el espacio de los luchadores no es estrecho y puede ser mirada por el público. La pelea generalmente se realiza en 5 rondas con una duración de 3 minutos por ronda. Antes de que comience el juego, los pepadú reciben instrucciones y oraciones para que el juego funcione sin problemas. Después de eso, el árbitro golpea el ende con el rattan como una señal del comienzo de la lucha. En la pelea de persiana se aplican algunas reglas. Por ejemplo, los pepadú no se permiten golpear la parte inferior del cuerpo, tales como los muslos o las piernas, pero ellos pueden golpear la parte superior, tales como la cabeza, los hombros y la espalda. Cada golpe tiene sus respectivos valores. Y el ganador en este persiana se determina a partir del valor obtenido por ronda. Además, el papado está declarado derrotado cuando se rinde y sangra. Después de que la pelea persiana termina, el papado inmediatamente abraza a su oponente. Esto indica que la pelea se ha completado y que no se realiza ninguna venganza fuera de la arena del juego. Estimados oyentes, el arte persiano sigue siendo preservado en Lombok, en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, hasta ahora. Además de ser parte de la tradición, persiana también se celebra a menudo para recibir a los huéspedes y turistas que llegan aquí. Su objetivo es preservar e introducir al público sobre las artes en la isla de Lombok, especialmente de la comunidad Sasak. Y así fue nuestro turismo cultural en la isla de Lombok, provincia de Nusa Tenggara Occidental, para disfrutar del baile de la tribu Sasak. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
La miscelánea. les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados escuchas, este es RRI World Service Voice of Indonesia con el segmento de miscelánea, un segmento regular que presenta varios aspectos de Indonesia. Esta edición discutirá el tema Jakarta Fair Kemayoran 2018 o la Feria de Jakarta Kemayoran de 2018. Por lo tanto, manténganse en sintonía con nosotros en RRI World Service Voice of Indonesia en 9525 kHz o en www.wnews.id. Oyente, la capital de Indonesia, Jakarta, exactamente el 22 de junio conmemorará su 491 aniversario. Como en años anteriores, la celebración del aniversario de Jakarta se animará con la celebración de la Feria de Jakarta o Jakarta Fair Kemayoran. La ciudad metropolitana de Jakarta celebrará de nuevo mega shows anual durante un mes a través de la Feria de Jakarta Kemayoran de 2018, o también conocido como Pekan Raya Jakarta el año 2018, que tendrá lugar del 24 de mayo al 1 de julio de 2018 en Jakarta International Expo Kemayoran Jakarta del Norte. La Feria de Jakarta Kemayoran o Pekan Raya Jakarta 2018 es el evento número 51 celebrado desde 1968. Originalmente se llamaba Pasar Gambir, celebrado en Lapangan Merdeka en la época colonial llamada Koningsplein. La exposición se trasladó a la ubicación actual en Jakarta International Expo en Kemayoran. Además de la exposición inaugural de todo tipo de productos fabricados en Indonesia, la Feria de Jakarta mantiene constantemente su concepto original de Feria del Mercado Nocturno, que ofrece recreación, compras y diversión para toda la familia. Actualmente, la Feria de Jakarta o Gran Semana de Jakarta se ha convertido en un icono nacional y participa en los 100 principales eventos de Wonderful Indonesia. Oyente, como de costumbre, la Feria de Jakarta Kemayoran contará con pabellones de los gobiernos provinciales, empresas y pequeñas y medianas empresas. Diversos productos excelentes de todas las escalas de negocios llenarán las cabinas y pabellones en Jakarta International Expo Kemayoran. La exposición también se presentará con presentaciones artísticas para entretener a los visitantes, que van desde espectaculares actuaciones musicales de los mejores artistas del país, Miss Jakarta Fair Beauty Pigeon, Carnival y muchos otros. Este año habrá más de 2.500 stands y pabellones con algunos de los mejores productos del mercado, así como atractivas ofertas de descuento. Muchos de los productos ofrecidos en este festival son moda y textiles, artículos para el hogar, equipos electrónicos, artilugios, autos, artesanías, productos de salud y mucho más. Oyente, la Feria de Jakarta Kemayoran de 2018 tiene el tema Jakarta participa en el éxito de MICE Indonesia en el proceso de desarrollo económico nacional. El tema es elegido porque Jakarta Fair Kemayoran es uno de los mayores eventos de exhibición de multiplicadores en Indonesia, incluso en el sudeste asiático. También es uno de los puntos de referencia del desarrollo de la industria de MICE en Indonesia. Oyente, se espera que desde la Feria de Jakarta 2018 se cree el espíritu de promoción comercial e innovación industrial que siempre da un color al evento. Además, se espera que desde la Feria de Jakarta ayude a crear empleo para la comunidad, así como mejorar el volumen de la economía nacional, lo que en última instancia contribuye al bienestar de todos los indonesios. Oyente, esta fue la miscelánea de hoy con el tema Feria de Jakarta Kemayoran de 2018. Nos volveremos a encontrar mañana en otra ocasión con otros temas interesantes. Adiós, sampai jumpa. El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia, tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones regionales de la provincia de Sumatra Meridional. Y comenzamos con una canción titulada Ombai Akas. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio Republik Indonesia, a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id.
Kamu lah, mau di mana?
Estimado docente, así fue la canción Ombay Akas presentada por Faisal Java y Sari Wijaya. Algunas de las letras del idioma Comering están en forma de rimas que describen a alguien seduciendo a su ídolo. La canción Ombay Akas solía cantarse solo o en dúo o cambio. La siguiente canción regional de Sumatra Meridional que les presentaremos, titulada Chuk Ma Ilang. Esta canción tiene muchas versiones. Sin embargo, el tema principal que está presente en las letras es el amor de los jóvenes, tales como el corazón roto, el conocimiento con el ídolo y el anhelo. En sus diversas versiones, la canción Chuk Ma Ilang contiene derima, que puede alargarse y más personas cantan. Vamos a escuchar la siguiente canción titulada Chuk Ma Ilang por Ruslan Kamaluddin.
Kapal api
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 15.150 kHz u 11.785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.